Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, día de juego de serie final del BSN, miércoles 10 de agosto del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo. Sabes, una sola transmisión, pero me puedes ver en vivo por múltiples aplicaciones y en tu televisor, me puedes ver en vivo en tu celular, me puedes ver en vivo en tu computadora, me puedes ver en vivo en tu tableta y me puedes ver en vivo en tu televisor. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, simultáneamente en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrar mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Si no me sigues y no estás registrado en el canal de YouTube, te invito a que lo hagas, así te llegarán las notificaciones cada vez que estemos en vivo, igual que te invito a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y simultáneamente la misma transmisión, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en tu hogar, en tu televisor, tomándote tu taza de café. Ahora mismo estoy en vivo en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no oíste el programa completo, lo quieres volver a ver, sabes que me puedes ver y escuchar en vivo ahí en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook. Y además ahí están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar el podcast a través del internet, el podcast de Aníbal se hace disponible a eso del mediodía de hoy. La versión de hoy ya estará colgada en las diferentes plataformas, en las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar a donde, a eso del mediodía, estará disponible esta edición de hoy. Además, ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Como todos los días, los que me están viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Como les dije al inicio de la transmisión, hoy es miércoles de finales del BSN. A las 8 de la noche, los Atléticos de San Germán defienden la cuna. Creo que llevan, a ver si lo dice por aquí, creo que llevan 16 juegos corridos que han ganado en su cancha. Sí, Atléticos llevan 16 triunfos al hilo en su casa. Hoy tratarán de mantener esa racha victoriosa allí en la Arquelio Torres, en la cuna del baloncesto puertorriqueño. Obviamente el viernes con Federico López en Deportes Zona 5 analizaremos los resultados de ambos juegos, pero creo que es un juego crucial para los Atléticos. Pero si no ganaran hoy, empezaría un poco a perderse esta mística de la inspiración que tienen los vaqueros, los que tienen los Atléticos. Así que estaremos pendientes al televisor, transmisión a eso de las 8 de la noche. Entiendo que también va por punto 2 a través de Telemundo punto 2, y además pues lo pueden ver a través de el internet en YouTube y en Facebook. La realidad es que eso ha sido una gran innovación del BSN, porque miles de puertorriqueños que no viven en Puerto Rico están siguiendo el BSN a través de la página de Facebook o a través de los canales de YouTube y ven en vivo los juegos, al igual que ustedes y yo que los vemos por televisión. Bueno, señores, ¿cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Noticia que acaba de romper, se está llevando a cabo un allanamiento en el Departamento de Educación de Puerto Rico, aparentemente por agentes del Inspector General del Departamento de Educación Federal. Noticia que acaba de romper. Se entrega uno de los acusados en caso de Wanda Vázquez y cierran el banco que es centro de la controversia en este caso. Procuradora de la Mujer presenta querella contra el PIB por no tener protocolos adecuados para manejar casos y querellas de hostigamiento sexual y laboral. Renunció la procuradora de la mujer, dejó esta querella antes de irse, y se rumora Zoela Boy para procuradora de la mujer. Voy a analizar la posibilidad de ese nombramiento. Siguen los dimes y diretes en recinto de ciencias médicas y en la esfera federal, el allanamiento e investigaciones sobre Trump dividen más a los Estados Unidos, han generado una virulenta reacción de la derecha en Estados Unidos, y en medio de todo esto, los candidatos de Trump siguen ganando primarias dentro del Partido Republicano. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Vamos rapidito a los temas que tengo para discutir con ustedes. Señores, estaba a punto de entrar ya a prepararme en la etapa final para prepararme para la edición de hoy del podcast de Aníbal. Estaba escuchando Radio Isla 1320 cuando Julio Rivera Saniel un poco interrumpe su programación para dar una noticia en desarrollo, como dicen en el mundo de las noticias, noticia en desarrollo. La realidad es que tristemente uno no deja de sorprenderse por los casos, alegaciones, rumores de corrupción, de mal manejo de la cosa pública en Puerto Rico. La primera persona que rompe esta noticia, no tenemos muchos detalles, ya se está corroborando por otros medios, es la periodista de las noticias de Tele11, Nuria Sebasco. Leo el tuit que publicó: agentes de la oficina del inspector general del Departamento de Educación Federal ejecutan órdenes de allanamientos en las oficinas del Departamento de Educación. Repito, es una noticia en desarrollo, no hay mucha más información, ya sí ha sido corroborada por otros medios. Se indica que no hay conferencia de prensa, ni hay comunicado de prensa, porque es una pesquisa activa. ¡Wow! Señoras y señores, un poco para que ustedes entiendan qué es esto de las oficinas del inspector general en Estados Unidos, contrario a Puerto Rico. Aquí se creó recientemente una oficina de un inspector general, yo no creo que ha arrancado, pero en Estados Unidos cada agencia de gobierno tiene un inspector general que actúa con total independencia y fuera de criterios políticos partidistas, aunque algunas pues responden a X o Y partido en Estados Unidos. Pero en términos generales son oficinas con total autonomía e independencia que llevan a cabo auditorías de las situaciones de esos departamentos. Obviamente también llevan a cabo inspecciones, auditorías del uso de fondos federales que corresponden a esos departamentos, pero a nivel estatal y en el caso de Puerto Rico, a nivel de Puerto Rico. Muchas de las investigaciones de corrupción que se han llevado a cabo, que se han hecho en Puerto Rico a nivel federal, muchas, incluyendo, si mi memoria no me falla, la de Julia Kelleher, muchas de esas investigaciones que acabaron en acusaciones empezaron por investigaciones del inspector general, que llega un momento que dice: ya yo tengo suficiente evidencia, se lo pasa al FBI y se convierte en una investigación criminal. Repito, no tenemos mucha información o prácticamente no tenemos ninguna información de qué se trata esto. Es una noticia en desarrollo. Quizás más adelante durante el día sepamos qué oficina en el Departamento de Educación. Mira, aquí dice: agentes federales realizan una intervención en el Departamento de Educación. Eso es el alerta que acaba de publicar El Nuevo Día. Pero repito, no hay muchos detalles. Ahora, lo que uno se tiene que preguntar es otra vez, y lo tengo que decir, bajo un gobierno del PNP. Porque por ahí, ustedes saben que yo, cuando digo que los partidos todos se están comportando de forma semejante, lo digo, pero cuando, voy a leer aquí ahora la nota que publica Primera Hora: agentes federales ejecutan orden de allanamiento en oficinas de educación. La información fue confirmada por la oficial de prensa de la Fiscalía Federal. No tiene mucha información adicional, más allá de que ya fue confirmada por la oficial de prensa del Departamento de Educación. Es una noticia en desarrollo. La pregunta que me hago y que nos tenemos que hacer todos, otra vez, ya tuvimos la vergüenza del escándalo de Víctor Fajardo bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Bajo el gobierno de Luis Fortuño no se llegó a acusar a nadie, pero el Departamento de Educación en 4 años bajo Luis Fortuño tuvo, si mi memoria no me falla, 4 secretarios de educación. Total inestabilidad, total desastre. Ya tenemos la convicción de Julia Kelleher bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y ahora esta investigación. Y lo digo porque cuando, decía antes, hace unos minutos, cuando mi partido, Partido Popular, de alguna forma, pues, no actúa de la forma más correcta, pues uno lo dice, y yo he dicho en ocasiones que tristemente a veces se hace difícil distinguirlo de cosas que se hacen dentro del PNP. Pero en el Departamento de Educación, bajo Sila Calderón y César Vázquez como secretario de Educación, no hubo ningún escándalo. Es más, todo lo contrario, se comenzó a limpiar la casa. Bajo mi gobierno y Rafael Aragunde, de secretario de Educación, no hubo ningún escándalo. Es más, todo lo contrario, terminamos. Cuando se terminó mi cuatrenio, habíamos sacado al Departamento de Educación de la lista negra a nivel federal por la consecuencia del caso de Víctor Fajardo. Cuando la gobernación de Alejandro García Padilla, un solo secretario de Educación, ni un solo señalamiento de corrupción. Así que estaremos pendientes, pero sería muy triste que nuevamente volvamos a asumir el Departamento de Educación en Puerto Rico, el más grande, el más importante, el que más fondos federales maneja. Sería triste que volvamos a ser víctimas, porque Puerto Rico completo se convierte en víctima de otro caso de corrupción. Repito, es una noticia que acaba de romper y estará en desarrollo, y pronto me imagino que por lo menos se sabrá en qué área del Departamento de Educación se está llevando a cabo la auditoría, y quizás pues los periodistas que tienen buenas fuentes puedan adelantarnos de qué se trata, pendiente al desarrollo de esta importante y, tengo que decirlo, triste noticia. Bueno, y pues tristemente, hablando de corrupción, hay que seguir analizando porque se dan desarrollos sobre el caso alrededor de Wanda Vázquez. Ayer hubo 2 desarrollos importantes que están resumidos en la primera plana del periódico El Nuevo Día. Mark Rossini, ¿quién es Mark Rossini? Mark Rossini es un ex agente del FBI que fue convicto en el 2009 por accesar información confidencial del FBI, siendo agente del FBI, del Departamento de Justicia, y alegadamente esa información se la pasó a un mafioso. Ese muchachito es uno de los coacusados, junto con Wanda Vázquez y junto con el venezolano banquero Julio Herrera. Se había informado que Julio Herrera Bellutini vive en Inglaterra y que Mark Rossini estaba viviendo en España. Ayer, sin que se filtrara nada a la prensa previamente, se entregó Mark Rossini, obviamente se declaró no culpable. Eso no es noticia. Todo el mundo que no levantó las manos antes que lo acusaran se va a declarar no culpable. Eso no quiere decir que más adelante, durante el proceso, pues levante las manos. Pero vino a Puerto Rico voluntariamente, o sea, no hubo que extraditarlo. Y ayer compareció ante la magistrado, se declaró no culpable, se le impuso la fianza y sucedieron cosas interesantes. Simultáneamente con eso, ayer también se anunció, que es lo que está allá abajo, que el famoso o infame banco de propiedad de este empresario banquero venezolano, Bancrédito, oficialmente cierra sus operaciones en Puerto Rico de forma voluntaria. En otras palabras, dejaron de pelear y simplemente le dicen a la oficina del inspector, del comisionado de instituciones financieras, pues vamos a liquidar el banco. Eso es un proceso burocrático que básicamente es devolverle el dinero a la gente, a las entidades que están ahí. Eso toma como 6 meses, pero en lugar de ser algo contencioso donde la oficina del comisionado de instituciones financieras tenga que ordenar el cierre, lo hicieron voluntariamente, obviamente, luego de todo esto que ha sucedido. Vamos primero a la aparición y la entrega voluntaria de este señor Mark Rossini, que, como le dije, es un ex agente del FBI que había sido convicto en el 2009 y que vivía entre Francia y España, y que era socio o la mano derecha de este señor Herrera Bellutini, y es parte del esquema de tratar de influenciar, sobornar como se alega en la acusación, a la gobernadora Wanda Vázquez para que votaran al director, al comisionado de instituciones financieras y después nombraran a todo lo que ustedes saben. Datos interesantes de lo que sucedió ayer en el tribunal. Número uno, yo lo tengo que admitir, yo pues sigo estos casos a nivel federal, pues como a través de la prensa, no soy abogado criminalista y mucho menos de litigar estos casos en la Corte Federal, pero yo nunca había escuchado que una persona que es acusada en una corte de los Estados Unidos pida permiso para irse a vivir fuera de los Estados Unidos. Y él pidió, sus abogados le pidieron a la magistrado que le permitiera irse a vivir a España, a la magistrado Camille Vélez Ribé, irse a vivir a España porque ahí es que él vive, aparentemente es paciente de cáncer y alega que es ahí donde único puede recibir tratamiento porque no tiene plan médico acá en los Estados Unidos. La jueza, luego de considerarlo, la magistrado, se lo negó porque pues dijo que no hay ningún precedente y que para los oficiales que tienen que supervisar a las personas una vez pagan fianza, pues les es imposible supervisarlo fuera de los Estados Unidos. Le dio cierta flexibilidad, le permitió que no se quede en Puerto Rico, que vaya a otros lugares dentro de Estados Unidos donde este señor tiene familiares, y sí le dio permiso para ir y venir a España para darse tratamiento de salud. La magistrada pues, fue un poco solidaria con la condición de salud, pero es una situación, inclusive uno de los periódicos así lo titula, peculiar petición en caso de gobernadora, es el titular que le da a la noticia el periódico El Vocero. Ahora, lo otro interesante de lo que sucedió ayer ante la magistrado es lo que le dijo, lo que informó el abogado de este señor. Voy a leer de esta nota del periódico El Nuevo Día, de Laura Quintero. Durante la vista en el Tribunal Federal en Atorrey, los abogados Sean Haran y Derek Cohen informaron que su cliente conocía acerca de la investigación federal hace 10 meses y le había informado al gobierno estadounidense que se encontraba en Madrid, además de haberse hecho disponible para responder a la pesquisa, entre comillas, al abogado. Desde el día 1 le hemos dicho al gobierno que nos vamos a hacer disponible y nos vamos a entregar voluntariamente. Esto es un lenguaje muy diferente al que utilizaron los abogados de Wanda Vázquez cuando fueron a la prensa hace cerca de 2 meses. Obviamente, este señor se declaró inocente, pero el hecho de que sus abogados digan que sabían de esto hace 10 meses. Recuérdense que Blakeman se declaró culpable en marzo. En marzo. Así que el hecho de que digan que yo sabía que se le han ofrecido nada, creo que hay que estar pendiente, abre un poco la puerta a que se entre a negociar. Abre la puerta a que entre a negociar con las autoridades federales y quizás se convierta en un testigo de la fiscalía. Obviamente es una de las figuras claves en esta trama internacional, como les decía ayer. Fíjense que hay un personaje que vive en España, hay un personaje que vive en Inglaterra. El otro, Herrera Volutini, no se ha entregado. La fiscalía no ha dado ninguna información si hay diálogo con él. Obviamente no voy a entrar en discutirlo aquí, ya muchos programas lo han analizado. Si él no se entrega, pues se tendrá que activar un proceso de extradición para que el gobierno de Estados Unidos le pida a el gobierno de Gran Bretaña que lo arreste. Él va a tener derecho a defenderse, se defiende en las cortes, en los tribunales de Gran Bretaña, y si eventualmente no levanta ninguna defensa válida, lo montan en un avión y lo traen para acá. Eso puede tomar mucho tiempo. La otra alternativa es que simple y sencillamente se ahorre los costos que eso le conlleva y haga lo que hizo Mark Rossini y venga voluntariamente a Puerto Rico. Así que eso será algo en desarrollo. Paralelamente, ayer se anunció que Bancrédito, que es el banco que estableció el venezolano aquí en Puerto Rico y que tenía su sede en la Milla de Oro, y que hay pues por ahí fotos de este banquero con personas del sector privado de Puerto Rico, y pues trató de convertirse en una figura influyente, ya lo sabemos, pero ya no solamente influyente por su capacidad financiera, sino influyente en esquemas claramente de corruptos. El banco estaba bajo investigación de la Oficina del Comisionado de Investigación de Instituciones Financieras. Y ayer levantó las manos el banco como institución y aceptó que se le cierre. Y ahí tienen la nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, en una nota de Joan Isabel González. Bancrédito acepta su liquidación. El EBI, que es como se le conoce a estas instituciones, cuyo fundador es el banquero Julio Herrera Bellutini, dice que tiene recursos para cumplir con sus obligaciones. Y obviamente, aunque esto está vinculado a la acusación, en gran medida es parte del trabajo que estaba haciendo la oficina de inspector de la banca, la oficina del comisionado de instituciones financieras, o OSIF, como se le conoce. Yo voy a hacer aquí un comentario porque obviamente pues todo este caso y todas estas cosas que hemos visto pues reflejan un problema de corrupción en el país. Pero yo, por lo que he leído, creo que el país tiene que darle las gracias y aplaudir el trabajo de los empleados del carrera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. El primer comisionado al que votaron aguantó la presión. Viniera donde viniera. No estamos adjudicando ahora si fue Wanda Vázquez, si no fue Wanda Vázquez. Pero no hay duda que el venezolano había montado un operativo para presionar a Joyner, creo que es el apellido, el primer comisionado, para que detuviera la inspección de su banco. Y ese comisionado aguantó y lo votaron. Aguantó él y todo tiende a indicar que el personal de carrera de la oficina del comisionado de instituciones financieras aguantaron. Después nombraron, según el pliego acusatorio, los hechos es que después nombran a otro comisionado de instituciones financieras, que ahora sabemos por los mensajes de texto que era la persona que el venezolano quería. ¿Cómo llegó allí? Eso será materia de evidencia. Ese señor eventualmente se aguantó y no detuvo la auditoría del banco, pero ya todo el mundo sabe que no es necesariamente porque él de verdad quisiera meterle mano a Bancrédito. Todo tiende a indicar que él se inhibió de la investigación porque los empleados de carrera de la oficina del comisionado de instituciones financieras lo estaban velando. No es ningún santo como él se presentó en Jugando Pelotadura hace unos meses atrás. Es obvio que él iba a intervenir en la auditoría y probablemente los empleados de carrera, que son a los que tenemos que aplaudir. Luego vino la actual comisionada y entonces también actuó y se mantuvo firme. Así que, repito, aunque hubo un intento de corromper esa oficina, no lo logró. No lo logró. Y repito, creo que hay que darle el crédito a esos empleados públicos de carrera y sí, algunos de los jefes en esa oficina que se mantuvieron firmes y no sucumbieron ante las presiones políticas, económicas, intentos de soborno, lo que sea. Y si en parte se sabe la verdad, es porque yo no tengo la más mínima duda. No tengo ninguna evidencia, pero no tengo duda que probablemente quienes le llevaron parte de la información a las autoridades federales en los orígenes de esta investigación fueron los empleados de la propia oficina del comisionado de instituciones financieras. Inclusive en uno de los pliegos acusatorios se da a entender que había un empleado que estaba colaborando con las autoridades simple y sencillamente para conseguir más evidencia en contra de el acusado Herrera Bellutini. Bueno, cambiando de tema, son las 8:25. Sí, creo que voy a comenzar este tema y si acaso lo divido en dos partes. Esto no está en ninguno de los periódicos impresos. Es una noticia que rompió tarde en la tarde, temprano en la noche, a eso de las 6-7 de la noche. Ustedes recordarán que el Partido Independentista Puertorriqueño hace unos meses atrás, unas cuantas semanas atrás, estuvo sumido en una crisis política que tuvo gran trascendencia a nivel de todo Puerto Rico, donde primero fue una mujer que empleada del PIB en la Comisión Estatal de Elecciones, luego esa está identificada con nombre y apellido, y luego han surgido, hasta donde entiendo, dos casos, no voy a usar la palabra querella, pero dos casos de dos mujeres. En los tres casos se alegaba o hostigamiento laboral o hasta hostigamiento sexual se identifica a un varón, una persona que trabaja, que fue candidato alcalde del Partido Independentista en Aguadilla, Eliezer, se me olvidó el apellido ahora de momento, y quien trabaja en la oficina de la senadora del PIB. Y se hizo unas alegaciones de que el PIB arrastró los pies, de que no actuó a tiempo, y finalmente hubo una conferencia de prensa un sábado a cargo de Juan Dalmau, secretario general de ese partido y la figura principal de ese partido, donde pues luego de nombrar una comisión de 3 mujeres para que actuara independientemente, básicamente dijeron que no había pasado nada. El desempeño de Juan Dalmau en esa conferencia de prensa y el manejo por el PIB de toda esta controversia generó muchas controversias adicionales, y no hay duda que le hizo un daño político hasta aquel momento al PIB y a Juan Dalmau. Bueno, pues ayer sale a la prensa que la oficina de la Procuradora de la Mujer emitió una querella formal contra el PIB por toda esta circunstancia y le ha expuesto una multa de $30,000 hasta $30,000. Son 3 multas de $10,000 cada una. Y yo pues quiero verlo con ustedes. Tengo entendido que el PIB va a hacer una conferencia de prensa hoy a las 11:30 de la mañana. Aquí está el titular de la edición digital de Metro: Procurador de la Mujer emite multa de $30,000 al PIB por no cumplir con protocolo de hostigamiento sexual y laboral. Aquí está la nota de Noticel: expuesto el PIB a multa de $30,000 por manejo de denuncias de hostigamiento sexual y acoso laboral. Es una orden emitida por la ahora renunciante comisionada Leslie Boria, quien, tengo que decirlo, renuncia el viernes pasado a Procuradora de la Mujer, y ayer nos enteramos que la nombraron como subsecretaria del Departamento de Estado. En otras palabras, tiene la total confianza y apoyo del señor gobernador. Antes de irse, dejó esta querella. Aquí tienen la primera página de la querella: el gobierno de Puerto Rico, oficina de la Procuradora de la Mujer versus Partido Independentista Puertorriqueño. Cuando yo vi el titular, tengo que admitirle que pensé que la oficina de la Procuradora de la Mujer había entrevistado a las mujeres que alegaban aquí este hostigamiento laboral y este hostigamiento sexual, y que había hecho unas conclusiones de hecho y de derecho sobre los hechos alegados por las mujeres. Tengo que decirle, por lo menos de una lectura que yo le di a este documento, eso no es lo que hizo, y yo voy a leerle a ustedes las partes más importantes de esta querella de la oficina de la Procurador de las Mujeres. Le voy a leer las partes que son, como quien dice, con las conclusiones de derecho, y luego la parte donde se emite la multa para que entendamos sobre qué es que se le está imponiendo una querella y una multa al PIB. Dice: de un análisis de las contestaciones, le pidieron documentos al PIB, todo ese tipo de cosas. Pero repito, yo no interpreto que investigaron la conducta per se que se alegaba. No estoy claro si entrevistaron a las mujeres que hicieron expresiones públicas sobre esto. Si al PIB le pidieron información, y esto es lo que concluye. De un análisis de las contestaciones y documentos provistos por el PIB, por eso les digo, no dice aquí y de una entrevista a las mujeres, no, es al PIB, se desprende los siguientes hechos que fundamentan la querella y la intención de la oficina de ordenar acciones correctivas e imponer multas. A. El primer y único protocolo que ha tenido el PIB para prevenir y manejar casos de hostigamiento sexual en el empleo fue aprobado y comenzó su vigencia el pasado 28 de junio del 2022. Con anterioridad a esa fecha, el PIB nunca tuvo un protocolo y procedimiento para prevenir el hostigamiento sexual en el empleo ni para atender casos y querellas de hostigamiento sexual. 2B. Con anterioridad al 28 de junio, el PIB nunca tuvo ni expresó a sus empleados y contratistas alguna política patronal contra el hostigamiento sexual en el empleo. C. Con anterioridad al 28 de junio, el PIB nunca puso en práctica métodos necesarios para crear conciencia y dar conocimiento y dar a conocer la prohibición legal de hostigamiento sexual. D. Con anterioridad al 28 de junio, el PIB nunca dio publicidad en sus lugares de trabajo a los aspirantes a empleo en los de los derechos y protecciones que se le confieren bajo las leyes correspondientes. C. El documento aprobado por el PIB el 28 de junio, titulado Política y Protocolo para Prevenir y Prohibir Hostigamiento Sexual en el Empleo, fue diseñado y redactado de manera apresurada y negligente en un proceso que duró apenas 12 días, lo cual es presumiblemente la razón total o parcial por la que contiene una gran cantidad de información incorrecta sobre el significado y alcance de la ley número 17 del 1988 y continúa. Esas son las conclusiones. Como pueden ver, todo tiene que ver con si el PIB tenía los protocolos y la orientación a los empleados sobre los derechos de las mujeres en situaciones de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. Y entonces, en la parte de las conclusiones, que es donde están las tres multas, ¿por qué le dan las multas? El PIB se expone a una multa administrativa de $10,000 por su incumplimiento pasado y actual con las obligaciones que impone la totalidad de la Ley 17 de proveer a sus empleados un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual y de contar con un protocolo o procedimiento interno adecuado. Próximo, el PIB se expone a una multa administrativa de $10,000 por su incumplimiento craso, prolongado e ininterrumpido con su obligación legal de implementar la política pública a favor de las mujeres promulgada por la Ley 20 del 2001. Tercero, el PIB se expone a una multa administrativa de $10,000 por su incumplimiento craso e ininterrumpido con las obligaciones impuestas a la Ley 90 del 2020, de entre las que se encuentra contar con un protocolo o políticas internas necesarias para prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral, así como investigar adecuadamente todas las alegaciones al respecto. Esas son las tres multas que se le impone al PIB. Y yo voy a ser aquí bien cuidadoso. Primero, me llama la atención. No hay una adjudicación sobre las querellas en sí de estas tres mujeres. Pero lo que yo leo ahí no está concluyendo la procuradora de la mujer que el PIB o alguien a nombre del PIB o este señor que fue candidato a alcalde del PIB en Aguadilla hostigó laboralmente, hostigó sexualmente o alguien hostigó sexualmente a unas empleadas voluntarias oficiales del PIB. Así que las querellas como tal, los incidentes de estas tres que alegan estas tres mujeres, que pueden ser ciertos, pueden no ser ciertos, yo interpreto que no fue adjudicada por la oficina de la procuradora. Sí llega a unas conclusiones de que el PIB no tenía unos protocolos, lo cual me parece que está mal de parte del PIB. Pero yo voy a ser bien sincero. Yo creo que ningún partido político en Puerto Rico tiene esos protocolos. Y yo creo que ahora la oficina, o sea, si se quiera tratar, y yo no estoy aquí para defender el PIB, pero honestamente, yo creo que la oficina debe ahora, la procuradora de la mujer, exigirle a los cinco partidos, a los otros cuatro partidos en Puerto Rico, que presenten qué protocolos tienen para atender situaciones de alegaciones de hostigamiento laboral y hostigamiento sexual. Yo honestamente creo que ninguno en Puerto Rico los tiene. Muy mal que no los tengan. Muy mal. Y me incluye a mí cuando fui presidente del Partido Popular. Puedo estar equivocado, pero yo creo que ningún partido en Puerto Rico. Y los partidos desde el punto de vista laboral, pues son unos organismos bien sui generis. Porque empleados del partido como tal, a veces son bien poquitos, 3, 4 o 5. Ahora, los partidos tienen toda una estructura, presidentes de comité municipal, presidentes de barrio, presidentes de área. ¿Qué le aplica y qué no le aplica a esas estructuras sui generis en cuanto a las leyes para proteger a la mujer en el ambiente de trabajo? Desconozco. Así que creo que, como les dije, a las 11:30, el PIB tiene una conferencia de prensa. Creo que el PIB manejó esto muy mal, nadie lo puede negar. Interesante esa querella, pero me parece que abre la puerta justamente a que el PIB pregunte y los demás partidos. Y creo que si la procuradora de la mujer, la oficina, quiere de alguna forma demostrar que va a atender la situación de posibles hostigamientos sexual y laboral en el ambiente de trabajo de los partidos políticos, debe exigirle a todos los partidos que digan qué protocolos tienen y qué medidas han tomado para atender esa situación de la cual vivió el PIB recientemente. Repito, creo que ningún partido en Puerto Rico tiene los protocolos. Ojalá y yo esté equivocado, pero si se lo están exigiendo al PIB y le están poniendo multa al PIB, me parece que hay que poner a todos los partidos en igualdad de condiciones, especialmente si lo que se quiere es proteger a las mujeres que trabajan, son voluntarias en esas instituciones importantes en nuestra democracia que se conocen como los partidos políticos. Bueno, la comisionada, la procuradora renunció y obviamente eso abre ahora todas las interrogantes de quién la va a sustituir. Vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Zoé Lavoy, procuradora de la mujer, analizo esa posibilidad, eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:38 de la mañana de hoy, miércoles 10 de agosto del año 2022. Aquí continúo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Sabes que me puedes ver grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube, y me puedes escuchar a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, a los que me estén viendo a través de las redes sociales, especialmente los que me están viendo a través de Facebook, les invito, como todos los días, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver y escuchar a través de la magia de las redes sociales y de el internet. Bueno, íntimamente ligado con esta querella contra el PIB, la entonces procuradora Boria emite esta querella, inmediatamente renuncia efectivo el propio viernes pasado. Ayer nos enteramos que la han nombrado subsecretaria del Departamento de Estado. Repito lo que dije hace unos minutos, eso quiere decir que tiene la plena y total confianza del señor gobernador. No se fue porque estuvieran disgustados con ella. Se fue pues porque le tenían otro puesto en el Departamento de Estado, y su último acto aparentemente es esta querella contra el Partido Independentista Puertorriqueño. No tengo que llover sobre mojado. Los grupos feministas en Puerto Rico, que son en gran medida, fueron la fuerza motora detrás de la ley que creó la Oficina de la Procuraduría de la Mujer durante la administración de Sila Calderón, pues entienden que la licenciada Boria no hizo el trabajo que le correspondía, no fue proactiva y que pues pasó sin pena y sin gloria en esa oficina. Ahora se crea la vacante y ya comienzan los rumores de que la licenciada, exsecretaria de corrección, exsecretaria de la gobernación, exsenadora Zoé Lavoy, está siendo considerada para el puesto. El gobernador ayer fue muy cuidadoso y dijo que ya era una candidata potencial. Pero también elogió a otras personas y ha dicho que no ha tomado una decisión. Primero que nada, recordatorio. La ley que crea la Procuraduría de la Mujer establece un mecanismo mediante el cual se supone que el gobernante consulte a los grupos feministas sobre posibles candidatas. Así fue que se escogió por Sila Calderón inicialmente a la licenciada Tati Fernó, que en paz descanse, que fue la primera procuradora. Sila consultó a los grupos y nombraron a Tati. Tati renuncia cuando yo soy gobernador al final de mi cuatrenio. Y señoras y señores, yo llevé a cabo la consulta. Hice un nombramiento como querían entre las personas recomendadas por los grupos feministas. Obviamente el Senado controlado por el PNP no me confirmó a la persona. Dejé a la persona con un nombramiento de receso. Y cuando llegó Luis Fortuño, la sacó e hizo nombramientos a esa procuraduría de Wanda Vázquez sin consultar a los grupos feministas. Y luego, cuando vino Ricardo Rosselló y nombró a la licenciada Boria, tampoco consultó como ordenaba la ley. Así que aquí los únicos gobernadores, el único nombramiento que se hizo en propiedad, porque fue confirmada, cumpliendo con el mecanismo de ley, fue el de Tati Fernó. En el caso de este servidor, la persona que yo nominé había sido luego de consultar a los grupos feministas, pero el Senado del PNP no la confirmó y cuando llegó Luis Fortuño no siguió el procedimiento. Hubo un primer nombramiento de Fortuño, no recuerdo el nombre, que aunque no creo que había sido consultado, tenía el apoyo del grupo feminista, pero Tomás Rivera Chat la colgó, si memoria no me falla, porque la persona era de la comunidad LGBTQ. Si estoy equivocado, me disculpan, pero sí recuerdo que hubo un primer nombramiento de Fortuño que Tomás Rivera Chat lo colgó y ahí acabamos en Wanda Vázquez. Así que al día de hoy, ya cumpliéndose cerca de 20 años de que existe esa oficina, tristemente, los gobernadores que han nombrado luego del nombramiento en propiedad de Tati Fernó, que en paz descanse, todos gobernadores del PNP, se han apartado de ese proceso de consulta. Dicho eso, yo creo que el gobernador Pierluisi debería activar ese proceso de consulta. Creo que Zoé Lavoy debe estar, si ella está disponible, aparentemente ella está disponible, creo que Zoé Lavoy debería ser uno de los nombres que se le consulte a el grupo de mujeres y organizaciones que defienden los derechos de la mujer. Y de mi parte, yo creo que sería una extraordinaria candidata. Zoé, reconocida PNP, reconocida estadista, ha puesto las luchas y las causas de la mujer puertorriqueña en muchas ocasiones por encima de sus lealtades político-partidistas, y eso es lo que se necesita en esa oficina. Esa no es una oficina para adelantar la política pública del gobernador o del partido en el gobierno. Esa es una oficina inclusive para fiscalizar al gobernador y al partido del gobierno en defensa de los derechos de la mujer puertorriqueña. Y en un momento donde estamos sufriendo y padeciendo una nueva ola, siempre ha estado ahí, pero hay la percepción de que se está agudizando, de violencia contra la mujer en Puerto Rico, yo le hago el llamado al gobernador Pierluisi que, por favor, utilice el mecanismo de consulta que establece la ley y que se le dé seria consideración a Zoé Lavoy. Y si es finalmente recomendada por entre las recomendaciones de los grupos y si es finalmente presentada ante el Senado, mi llamado es a los senadores de los diferentes partidos a que le den su respaldo a Zoé Lavoy. Repito, si es que finalmente es nominada por el señor gobernador, quien es el que tiene la última palabra sobre este tema. Bueno, recinto de ciencias médicas, tema que hemos discutido en los últimos días. Ayer entré al programa, estaba rompiendo la noticia y le dije que había escuchado en una entrevista a la entonces rectora, que fue despedida por el nuevo presidente, a la doctora Ilka Ríos, entonces de rectora del recinto de ciencias médicas, en una entrevista con Julio Rivera Saniel. Yo fui un poco cuidadoso ayer, porque en la entrevista ella dijo que temía que le iban a quitar la acreditación al recinto de ciencias médicas, pero también dijo que iban a vender el recinto a la Escuela de Medicina, a la Escuela de Medicina, a la Escuela de Medicina de Ponce. Yo así ayer le dije que me parecía eso, que decir que iban a vender la Escuela de Medicina sin ningún fundamento. Pero esa señora ayer, Ilka Ríos, también hizo unas expresiones que no las comenté ayer, pero ya hoy las tengo que comentar. Me parecieron destempladas. Ella con Julia Rivera Saniel dijo, no, pero esto lo voy a resolver yo hoy, porque yo voy a lograr que hoy me restituyan como rectora de Recinto de Ciencias Médicas, porque yo, fíjate, yo lo voy a hacer hoy. Entonces, que tú le digas a un periodista que primero lo de que le van a quitar la acreditación, lo cual sí es posible, porque el Middle State viene en septiembre para el Recinto de Ciencias Médicas y no hay la más mínima duda que todo esto genera una inestabilidad, haber votado a una rectora en medio de unas alegaciones de que intervino a favor de un estudiante. Eso es horrible para las acreditaciones. Ahora, decir que iban a vender la escuela y entonces decir, yo te voy a asegurar, Julio Rivera Saniel, que hoy me van a volver a nombrar, me van a restituir, me pareció destemplado, totalmente destemplado. E inmediatamente, como tenía que ser, eso conllevó unas reacciones enérgicas del presidente de la universidad, del rector interino de Ciencias Médicas y creo que hasta el gobernador, desmintiendo totalmente esas alegaciones. Inclusive la Escuela de Medicina de Ponce hizo expresiones diciendo que ellos no tenían nada que ver con eso. Ahí está la noticia, página 6 del periódico El Nuevo Día. No está en venta el recinto de Ciencias Médicas. Desmienten a destituida exrectora. Ilka Ríos alegó que el recinto de Ciencias Médicas sería adquirido por la Escuela de Medicina de Ponce. Esta nota de David Cordero. La Ponce Health Science University desmintió ayer a la recién destituida rectora del recinto de Ciencias Médicas, Ilka Ríos, quien alegó que dicha unidad sería vendida a la institución privada una vez la acreditación de entidad pública fuera colocada en probatoria. Desconocemos en qué basó la doctora Ríos para hacer tales expresiones. La Puerto Rico Health Science University, le llaman la Escuela de Medicina de Ponce, como todo el mundo le llama, no realiza gestiones algunas para adquirir dicho recinto, expresó el rector de esa institución, José Torres. Y luego de eso, pues hay expresiones del rector interino, del presidente de la universidad. ¿Saben qué? Yo honestamente creo que esta señora Ilka Ríos, en la entrevista que dio ayer, dijo unos cuantos disparates. Lo de la acreditación sí me preocupa, porque el recinto viene en un deterioro continuo en los últimos 5 o 6 años, tristemente, bajo la administración del presente gobierno. Ella es la segunda rectora destituida. Así que de que haya un riesgo de perder la acreditación, no tengo la más mínima duda. Pero que esta señora ayer haya dicho lo de que van a vender la Escuela de Medicina. Y en segundo lugar, que esta señora ayer le ha dicho a Julio Rivera Saniel, no, a mí me van a nombrar otra vez hoy. Me parece que eran expresiones de una persona que no estaba capacitada para el cargo. Aquí está la nota del periódico El Vocero, rechazan probatoria o venta de Ciencias Médicas. Y eso para mí, o sea, les invito a que busquen la entrevista con Julio Rivera Saniel ayer en Radio Isla de la ex rectora Ilka Ríos, a ver si ustedes opinan igual que yo. Cuando yo la escuché ayer, fui cuidadoso en el podcast de ayer porque estaba esperando las reacciones oficiales. Pero que uno diga, mire, ¿cómo se nombra un rector? Un rector lo nombra el presidente de la universidad con la consulta a la junta de síndicos de la universidad. El rector, el presidente la había votado el viernes o el jueves. Y que ella diga, a mí me van a nombrar otra vez hoy. Yo soy quien puedo salvar la acreditación. Me pareció de una persona que no tenía el talento ni la capacidad para ese cargo. Y entonces ahí es que viene la otra interrogante. Si la señora exrectora Ilka Ríos dijo un embuste, como está alegando el presidente de la universidad en este momento. Y el presidente de la universidad dijo, ¿de dónde ella saca que la van a nombrar? Quien nombro soy yo, no la voy a nombrar. Si esa señora fue rectora nombrada por esta administración de la universidad, como decía aquella película y esa frase famosa, Houston, we have a problem. El problema está en cómo se está administrando la Universidad de Puerto Rico. De la entrevista ayer con Julio Rivera Saniel, yo llegué a la conclusión que esta señora no tenía la capacidad y nunca tuvo la capacidad de ser rectora de ese importante centro de educación en salud en Puerto Rico, el más importante recinto de ciencias médicas. Y ahí es que está el problema. El problema, además de presupuestario, por los recortes que ha hecho la Junta de Control Fiscal, hay un problema gerencial, administrativo y de liderato. ¿Cómo llegó Ilka Ríos a ser rectora? Ah, porque ya también aclaró ayer, yo era rectora en propiedad, no rectora interina. ¿Cómo llegó esa señora a quien se le acusa de haber cambiado la nota de un estudiante a petición de unos padres, que todavía no ha salido el nombre de quiénes eran esos padres? Y yo honestamente entiendo que esto es importante. Inclusive aquí pueden haber violaciones a leyes federales. ¿Cómo llegó esa señora a rectora? Ese es parte del problema que tiene la actual administración de la Universidad de Puerto Rico. Obviamente ella no fue nombrada por el nuevo presidente, porque el nuevo presidente entró en funciones hace apenas una semana, pero fue nombrada por los que están corriendo la universidad en los últimos 7 años. Ojalá, vuelvo y repito, el tema de la acreditación que ya señaló ayer, no hay que haber sido rector para saberlo. Claro que la acreditación del recinto de ciencias médicas o de alguno de sus programas está en riesgo. Ya se perdió el de neurocirugía. Por eso votaron al anterior rector. Y hay una gran inestabilidad. Esa parte no había que ser el rector para saberlo, que el cambio de rectores puede llevar a cabo. Puede concluir, perdón, en una pérdida de acreditación o una probatoria. Ahora, las otras cosas que ella dijo me demuestran que no estaba capacitada para ser rectora, pero sí la pusieron a dirigir ese importante recinto. Señores y señores, en los últimos minutos voy a volver al tema con el que empecé ayer, pero la situación en Estados Unidos está tomando un giro preocupante y peligroso. Los que me han seguido a mí desde que yo estaba en Radio Isla, en Sobre la Mesa, desde que Donald Trump apareció como candidato en las primarias presidenciales, que recuerdan que al principio decían, ah, él va a durar un mes, después se cae, y fue ganándole a todos los candidatos republicanos, diciendo las barbaridades que decía en esa campaña primarista, insultando a sus oponentes republicanos. Desde aquel momento yo le dije que estamos empezando a ver los síntomas de un deterioro profundo en la sociedad política norteamericana y que ese deterioro profundo podría ser el inicio del fin del imperio americano. Luego de eso salió presidente. Sabemos lo que pasó en su presidencia. Luego vino el 6 de enero del 2021, el intento de tomar por asalto el Capitolio para evitar que se declarara ganador a Joe Biden. Y honestamente, la situación para mí se ha ido agravando en el sentido de una división profunda en el pueblo norteamericano, en la sociedad norteamericana, prácticamente irreconciliable, lo que genera un deterioro en la política de los Estados Unidos, donde ya se comienza a hablar de un modelo que se está estableciendo para robarse las próximas elecciones. No lo digo yo. O sea, esa es la discusión ya en los Estados Unidos. Y como sabemos, pues la noticia que discutimos ayer en la mañana, el lunes, el allanamiento por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de la casa, la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. ¿Cuál ha sido el efecto 24 horas después? Bueno, número uno, que la división es cada día más profunda. Voy a compartir con ustedes algunos de los titulares de los principales periódicos de Estados Unidos en el día de hoy. Aquí está la edición impresa de el periódico New York Times, A Simmering Feud Peaks in the Search of Trump's Home. Obviamente hay un feudo, una batalla. High Stakes Gamble in Divided Nation, lo que yo les dije. O sea, el allanamiento y la reacción, que vamos a ver la reacción de los republicanos, lo que ha hecho es profundizar en las divisiones que tiene esa sociedad norteamericana. Obviamente está el análisis de lo que hizo Trump per se, que se sabrá, y la alegación que se llevó documentos, que son documentos propiedad del gobierno de los Estados Unidos, lo cual es un delito. Me enteré ayer que es un delito grave porque Trump firmó una ley convirtiéndola en delito grave. Les recuerdo lo que le dije ayer. El jefe del FBI, que es quien dirige esta investigación con el permiso del Departamento de Justicia. El jefe del FBI fue nombrado por Trump. Otro titular también del New York Times. Hay muchas investigaciones. Esta es la más importante, la del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En Georgia hay investigaciones a nivel de Georgia sobre los intentos de Trump de cambiar el resultado electoral allá. Hay múltiples investigaciones. En el estado de Nueva York hay una investigación civil sobre los traqueteos de los negocios de Biden, de Trump. Y ahí tiene otra nota del New York Times de hoy. Donald Trump himself, él probablemente va a ser cuestionado, citado por los investigadores del estado de Nueva York. Ayer un tribunal de apelaciones ordenó que una comisión del Congreso tiene derecho a ver las planillas de Donald Trump. Entonces, ¿qué ha generado todo esto? Titular de Washington Post. Simmering threat of violence comes to fore with search of Trump property. La reacción de la ultraderecha en programas de televisión, de radio, de internet, ha sido casi de invitación a la violencia. Han hecho expresiones, estos son los trumpistas, de que esto es una guerra. This is war. El subtítulo, calls from right for militant action in response to FBI raid span mainstream and extremist circles. Así que la reacción, aparte de que han respaldado todos a Trump, y ahora todos dicen el partido de ley y orden. O sea, el partido que históricamente ha sido el partido que ha defendido al FBI, a la CIA, a todas esas entidades, abrazo partido, el Partido Republicano, ahora dice que todo esto es una trama politiquera. Y las reacciones han sido casi de invitación a la violencia. Lo que les decía. Es una reacción virulenta de la extrema derecha que profundiza las divisiones en esa sociedad y que amenaza la estabilidad política y social de los Estados Unidos. Y para colmo, ayer era martes, hay elecciones en noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que en los pasados martes y en los próximos martes van a haber primarias en diferentes lugares en los Estados Unidos para puestos que van a elección en noviembre. Y sorpresa, sorpresa, los candidatos de Trump están ganando en prácticamente todos los sitios. Wisconsin Republicans embrace Trump in a race defined by 2020 grievance. Todos los que dicen que Trump ganó en el 2020 y que Biden se robó las elecciones y que repiten como papagayos los embustes de Donald Trump, están ganando en todas las primarias del Partido Republicano en los Estados Unidos. A ese nivel de enajenación ha llegado el Partido Republicano, pero con gran apoyo y posibilidades de ganar. Así que, señores, la situación política de divisiones profundas, de amenazas de desestabilización social, política e inclusive de violencia que representa Trump, están ahí, no se han ido y todo lo contrario, dan señales de ser la fuerza dominante en el Partido Republicano, que tiene grandes posibilidades de ganar la Cámara de Representantes en noviembre de este año. Ni hablar de lo que significaría si Trump finalmente decide aspirar para la elección en noviembre del 2024. Son las 9 de la noche, con eso yo me despido, las 9 de la mañana, con eso yo me despido esta noche, todos pendientes a el juego donde los Vaqueros de Bayamón visitan la cuna en San Germán. Debe ser tremendo juegazo. De mi parte, Piti y yo estaremos pegados al televisor. Lo comentaré brevemente mañana y el viernes lo analizaremos, los dos primeros juegos de la serie final en Deportes Zona 5 con Federico López. Que tengan un lindo día. Dale share. Comparte esta transmisión a través de tus seguidores y amistades en las redes sociales. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.